Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Y si ayer ustedes pasaron por la Puerta del Sol, a lo mejor fueron testigos de un acontecimiento inusual. En fin, ahora les vamos a contar de qué van. Pero ya les voy adelantando, como he hecho en la hora anterior, que nuestro ratito de oyentes lo vamos a dedicar hoy a la cerveza con mayúscula. Vamos a tener con nosotros a un maestro cervecero que se lo sabe absolutamente todo. Y van a poder ustedes preguntarles lo que mejor les parezca sobre la cerveza. Ya saben ustedes que es una bebida que, lejos de perder popularidad, cada día la tiene más y además se va renovando. Hay cervezas artesanales, hay cervezas con sabores muy variados, hay pilsen, hay lager, hay cerveza negra, hay cerveza rubia. En fin, ¿en qué se diferencian unas de otras? Todo lo que ustedes quieran saber sobre el mundo de la cerveza lo van a poder averiguar, eso sí, a cambio de que nos envíen un WhatsApp al 628-091-117. Nos sirven mensajes hablados y mensajes escritos.
628-091-117.
Todos recordamos la película La Dolce Vita y esa imagen que ha pasado ya a la historia del cine de una mujer, Anita Ekberg, creo que era en memoria tengo, bañándose en la Fontana de Trevi. Bueno, pues ayer, si pasaron ustedes por la Puerta del Sol a eso de las 6:45 de la tarde, pues se quedarían anonadados, porque lo que había allí era una mujer bañándose desnuda en la fuente principal, en la que está en mitad de la plaza. Bueno, apareció la policía municipal, a esta señora le pidieron los agentes que se vistiese, que saliera de la fuente, accedió, no estaba documentada, la afiliaron en comisaría para no notificar la denuncia de ordenanzas municipales por bañarse en una fuente pública, en fin, un auténtico escándalo. Y allí estaba, por ejemplo, Mario. Mario, buenos días.
Buenos días.
Tú estabas en la Puerta del Sol, ¿no?, en ese momento.
Sí, yo a esa hora siempre, yo soy vecino aquí, vivo en la calle Motera 13 y pasaba por ahí y me llamó la atención que había mucha gente y policías y resulta que había una chica totalmente desnuda dentro de la fuente con el frío que hacía.
Eso es lo primero que nos ha llamado la atención, porque uno puede
frío hacía.
Pensando en lo que quiera para tener de pronto esta ocurrencia de meterse dentro de la fuente, pero claro, con estas temperaturas no parece muy normal. Por lo que tú viste, ¿cuál era el motivo de esta mujer? Quiero decir, ¿daba algún tipo de explicación cuando llegó la policía y la sacaron de la fuente?
No, ella sí estaba como normal y, si no me equivoco, estaba lavando de paso una prenda, vi que fregaba una prenda de ropa. Entonces estaban los policías nacionales y los municipales y le pidieron inmediatamente que salga, que se vistiera.
Bueno, y ella lo hizo tranquilamente, hemos visto las imágenes.
Claro, normalmente se reía y sin prisa, sí, de a poco se iba poniendo su ropa.
Se iba poniendo la ropa, claro, el escándalo, sí. Claro, y la gente que había allí, pues
toda la gente, claro, alborotada ahí, claro, y había unas señoras que decían que la saquen ya, que la saquen ya, decían.
Claro, por lo que las noticias que tenemos, esta mujer fue conducida a la comisaría de Leganitos. Dices que eres vecino de la zona, que pasas por allí casi siempre.
Sí.
¿Te sonaba la cara de esta mujer? Quiero decir, ¿es una persona que habitualmente esté por la zona? No sé si pidiendo.
No, yo nunca le vi, primera vez que le veo. Aparte, se ve que tenía unos papeles que agarró el policía, lo tenía dentro de un sobre así como de plástico, ¿no?, para protegerlo. Y me imagino que ese serían sus papeles o alguna documentación.
Sí, porque esta mujer era, por lo que tú pudiste ver, ¿te pareció española, te pareció extranjera?
No, tenía más tinte de extranjera, sí. Por los rasgos de ella, más era extranjera.
Bueno, pues ha quedado en una anécdota, me imagino, que para comentar con los amigos y entre los vecinos de la zona.
Sí,
pues...
y con el vídeo y todo, digo, no, porque lo que más llama la atención es el frío que hacía.
Claro, es que ya es muy llamativo que alguien se meta en una fuente pública, que lo hagan en el centro de Madrid, quiero decir que no es un rincón muy discreto precisamente para desnudarse.
A la Puerta del Sol.
Claro, y darse un baño y de paso pues hacerse la toilette completa y lavar la ropa y todo esto.
Sí. Sí, sí.
Pero sobre todo lo que llama mucho la atención es que alguien tenga semejante ocurrencia con el frío que está haciendo, porque las personas que estabais mirando alrededor, supongo que iríais bien abrigadas.
Sí, todo el mundo, o sea, yo estaba con guante, un gorro y todo el mundo ahí sorprendido.
Bueno, pues ha quedado una anécdota más que queríamos aprovechar, bueno, pues para comentar contigo, ya que fuiste testigo directo. Mario, muchísimas gracias.
Bueno, buenos días.
Un abrazo. Hasta luego.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano. Él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puede estar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Venga otra ronda más. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Cuando llega el verano, con los amigos. Te acompañará, siempre estará a tu lado y viendo el partido te animará. Será tu fiel compañera en una terraza o cerca del mar. Es deliciosa y tan natural, refresca de verdad.
¡Hey!
La cerveza, qué buena.
Discrepo completamente con Jordi Dan cuando habla de la cerveza ligada al verano. La cerveza es una bebida estupenda para cualquier época del año y de ella vamos a hablar porque, repito, es una bebida... No sé, ahora llegaremos desde cuándo el hombre consume cerveza, pero lejos de perder popularidad la va ganando día a día y seguramente el secreto está en que es una bebida que ha sabido reinventarse. Las tenemos de todos los sabores, de todos los colores, de todas las texturas, artesanales, no artesanales, en fin, y muchas dudas, muchas curiosidades que queremos saber sobre esta bebida. Carmen, muy buenas.
Muy buenas.
¿Tenemos WhatsApp?
Tenemos WhatsApp. Ese WhatsApp 628-091-117.
Ajá, cualquier duda que tengan nuestros oyentes sobre el mundo de la cerveza, pues nos la cuentan a través de un mensaje escrito o mensaje de voz. Nos sirven las dos cosas, ¿no?
Nos sirven las dos cosas. De hecho, ya llevan un rato enviando las dos cosas. Ya llevan un rato enviando, ¿eh?
Bueno, ¿tú sabes mucho del mundo de la cerveza?
No tanto como me gustaría.
Bueno, pues menos mal que hemos llamado a David Castro, que es maestro cervecero de la Cibeles, porque entre tú y yo me parece a mí que hacemos poca cosa. David, muy buenos días.
¿Qué tal?
Bienvenido.
Muy buenos días, Eli. Muy bien,
bueno,
muchas gracias.
Te has traído aquí un montón de cervecitas.
Vengo bien acompañado.
Claro,
vengo bien,
sí.
Acompañado.
Las tienes de diferentes clases. ¿En qué se diferencia una de otra? ¿Has traído cuatro?
Bueno, he traído cuatro. Tengo 13 variedades de cerveza. Pues
qué
no traes las 13, ¿sabes? pero yo siempre, mi primera cerveza fue una rubia y mi segunda una morena, ¿no? Por eso de una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid. Somos muy de Madrid, pero realmente yo creo que la gran diferencia de la cerveza, yo creo que es el concepto que tiene la gente, ¿no? Uh-huh. La cerveza es una cosa fácil, lo estábamos comentando antes. Para mí, la cerveza es una sopa de cereales fermentados, ¿no? Porque a mí me dijo mi abuela, mira, David, tú cuando cojas una olla, la llenes de agua, luego la calientes, le eches un ingrediente, lo lleves a ebullición, quites ese ingrediente, te quedes con el caldo, dices, eso se llama sopa, ¿vale? Uh-huh. Y eso me lo enseñaron cuando tenía 3 años, ¿no? Y al final, pues fíjate, ahora tengo 47 y lo que hago son sopas, ¿no? La gran diferencia es que luego se fermenta, ¿no? Luego vamos a echarle esa cosa que es la levadura que le da la magia a la cerveza y es lo que hace pasar de ser sopa a ser una bebida.
Estás tú con lo de la cerveza y la sopa como yo con el chocolate y las verduras.
¿Ah, sí?
Claro, yo tengo la teoría de que el chocolate viene del cacao, el cacao es una planta, por lo tanto el chocolate entra dentro del capítulo de ensalada.
Oye, muy bueno.
Pero claro, no sé yo hasta qué punto esto es correcto. ¿Desde cuándo bebemos cerveza los seres humanos?
Pues mira, yo creo que bebemos cerveza desde hace casi más de 4.000 años, ¿no? Cuando el ser humano dejó la transhumancia y se estableció y empezó pues todo el concepto de agricultura y demás, ahí empezamos a generar pues trabajos con los cereales, empezamos a elaborar pan y demás. Desde ese momento, porque al final yo estoy convencido que la cerveza viene de al final unos cereales que se mojan, donde la levadura está en el ambiente y no se conoce pues prácticamente hasta hace 100 años, eso fermenta y al cabo del tiempo ese agua que tenía esos cereales que ha fermentado, alguien lo prueba y dice, joder, esto está rico, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí pues sale la cerveza, ¿no? De hecho ya hay tablillas cuneiformes, estamos hablando de la antigua Sumeria, donde el excipiente, que era con lo que se daban las medicinas en las farmacias, ¿eh?, las tablillas, las recetas, las antiguas recetas, ponía así, sírvase con cerveza, ¿no? Porque era la única bebida que realmente se podía beber, que con el alcohol matabas todas las bacterias patógenas que te podían hacer algo de daño y demás, y entonces era el líquido que se bebía en esa época, en ese momento, en esa zona, ¿no?
Hay que hacer un monumento a todos esos seres humanos que a lo largo de la historia, a base de prueba-error, probando cosas, nos han dejado algunas cosas maravillosas. Sí, muchos se quedarían en el camino, porque claro, ponte a probar historias, pero es verdad que la cerveza viene de una casualidad,
sí,
¿no?
Sin duda, vamos, yo estoy...
Lo mismo que el vino, ¿eh? Exactamente
igual.
Lo mismo. Bueno, vamos a ir trufando esta conversación, si te parece, con dudas de oyentes.
Genial.
Carmen,
pues
vamos con ello.
Empezamos por una nota de voz que nos ha dejado José en el WhatsApp.
Aquí tenemos la costumbre en España de tomar la cerveza muy fría. Cuanto más fría, entendemos que mejor, pero en otros países se toma a temperatura ambiente. ¿Realmente cuál es la buena temperatura para poder apreciar la calidad de una cerveza?
Pues es una pregunta muy interesante,
porque
es verdad que la cerveza caliente, esta que toman los británicos, a nosotros como que nos tira un poquito para atrás.
Sin duda. Mira, yo le voy a hacer a este oyente un símil, ¿vale? Uh-huh. Y es un símil con la espuma, que también es algo también muy visual y que seguramente pues es posible que salga. Y luego contesto a la pregunta. Cuando tú te vas a Alemania, te dicen que la cerveza pues tiene que tener sus 4 dedos de espuma, ¿no?
Un
espumón ahí grande, intenso, fuerte. Y si realmente no tiene esa espuma, es como que les falta algo, ¿no? Aquí en España siempre se ha hablado de los 2 dedos de espuma, ¿vale? Uh-huh. Que la cerveza tiene que tener sus 2 dedos de espuma y demás para que tenga esa fuerza, esa intensidad, etcétera, etcétera, ¿no? Vas a Inglaterra y si les das una cerveza con espuma te dicen que les estás robando, ¿vale?
Yeah.
Entonces, ¿quién es el que tiene razón? ¿El de 4, el de 2 o el que no quiere espuma? ¿Vale? ¿Realmente la cerveza es mejor teniendo espuma o no teniendo espuma? No. Realmente la espuma es un concepto que se da en función pues a la cantidad de lúpulo, a la cantidad de gas que tiene, etcétera, etcétera. Y donde nos hemos ido acostumbrando en función a la cantidad de gas que genera esa levadura, pues a que tenga más o menos espuma porque se genera al salir básicamente ese CO2 de la cerveza, lo que aquí llamamos la fuerza, la intensidad, uh-huh, el chispeo es en la boca, ¿no? Con la temperatura nos pasa lo mismo. Pasa lo mismo, ¿por qué? Porque en Inglaterra hay la misma temperatura que aquí en verano, te digo Madrid, y ya no te digo si me voy al sur. No, pues obviamente es diferente. ¿Comemos igual en Inglaterra que en España que en Alemania? No, ¿por qué? Porque las comidas son diferentes y de hecho comemos diferente en verano que en invierno. Si comemos diferente en verano que en invierno y en verano nos comemos un cocido bien calentito y nos tomamos un buen salmorejo fresquito, lo lógico es que las bebidas sigan esa tendencia, ¿no? Entonces tenemos una tendencia a beber algo más refrescante refrescante en verano, y en invierno pues nos agrada más unas cervezas con más cuerpo, con más intensidad, con algo más de alcohol y demás, ¿no? Con lo cual la temperatura también va unida a eso, ¿no? O sea, yo, me es muy difícil tomarme una cerveza de 10, 11 grados en verano con 40 grados a la sombra. ¿Por qué? Porque lo que necesito es una cerveza que esté un poquito más fría, que tenga menos densidad, que sea un poquito más acuosa, quizá con algo más de CO2, y ahí va a entrar mucho mejor. Ahora, en invierno sí, porque tú sales y te vas a las 8, a las 9 antes de cenar y te tomas unas cervezas con los amigos, y ahí sí perfectamente me entra una cerveza con más cuerpo, con más densidad, quizá con un poquito más de alcohol, con 5,5, 6, 7, y realmente pues pueda probar algo diferente. Con lo cual, la temperatura, para cada cerveza hay una temperatura, para cada estación hay una temperatura de la cerveza, y para cada variedad de cerveza también hay otra temperatura. Bueno, es lo mismo tomarte una cerveza lager a una temperatura que tomarte una ale a otra, ¿no? Y realmente sí que es cierto que las temperaturas pues al final van en el gusto de cada uno, ¿no? Yo no me tomaría quizá un vino bastante caro o un champán muy, muy, muy caro, tremendamente helado. ¿Por qué? Porque al final es como si me estuviera tomando agua con burbujas, ¿no? Pues si no lo haces con el vino, ¿por qué lo vas a hacer con la cerveza? Yo creo que la cerveza tiene que estar fresquita, pero siempre permitiendo al paladar, ¿vale?, que realmente incentive ese sabor y esos aromas que tiene y que son inherentes a la cerveza.
Has mencionado cerveza lager. ¿Qué diferencia hay entre una lager y una pilsen, por ejemplo?
Bueno, la pilsen es una lager realmente, ¿no? Es una las lager y las ale son dos tipos de levadura, ¿no? Las ale tiran más de Bélgica y de Inglaterra, y las lager tiran más de Alemania, República Checa y demás. Entonces, son diferentes levaduras, unas de alta fermentación, otras de baja fermentación. No por ello generan mucho más alcohol o menos, simplemente las lager son más planas, más suaves, dan menos sabor, dan menos aroma y al final hacen cervezas más ligeras, y por eso se han popularizado tanto a nivel mundial. Pues yo creo que más de la mitad de la cerveza que se consume a nivel mundial son lager tipo pils, ¿vale? Las cervezas más fáciles de beber. Porque las ale o de alta fermentación son cervezas que tienen más cuerpo, que tienen algo más de densidad, con lo cual son un pelín más difíciles de beber, pero por contra tienen más sabor y más aroma, ¿vale? Entonces, depende. Tú, cuando quieres algo que tenga mucho sabor y mucho aroma, pues cuando realmente te sientas a media tarde, ¿vale? A las 6, 7 de la tarde, estás, que has salido de trabajar, te vas a casa y tú dices, joder, quiero tomarme una cerveza sentado, a apreciar que los sabores, aromas de la cerveza y demás. ¿Cuándo te tomas una cerveza quizá un poquito más ligera y más fácil de beber? Pues antes de comer, ¿vale? Vas a tapear, vas a tal, donde prepondera sobre todo la tapa, que es lo que te estás comiendo. Entonces quieres algo para poder acompañar. Entonces ahí entran mejor las cervezas más ligeras, ¿no? Entonces, que para cada cerveza hay un momento, y hay un momento para cada cerveza.
Claro que sí. Carmen, vamos con más dudas.
Juan Carlos pregunta si se puede fabricar cerveza en casa.
Sí, yo hace 23 años, Juan Carlos, que empecé a trabajar haciendo cerveza en casa, bueno, haciendo un brebaje, que mi madre siempre me decía que estaba muy bien. Yo le quité la olla del cocido a mi madre, y realmente di con ello porque realmente queríamos recuperar en la familia las tradiciones perdidas, ¿no? Dos de mis abuelos vienen de un pueblecito pequeño en Segovia, y yo quería pues seguir haciendo juelas, quería seguir haciendo torrijas, esas bollerías que hacía mi abuela, pues la volví a recuperar, empecé a hacer pues la típica matanza y demás. Entonces dije, joder, ¿por qué no hacer vino, que es lo típico de allí, ¿no? Y claro, vi que claro, no tenía uvas, iba al supermercado por las uvas, eso era un imposible, ¿no? Y sin embargo, mi hermano en su momento me dijo, oye, David, ¿a ti te gusta tanto la cerveza? ¿Por qué no intentamos hacer cerveza? Porque, de hecho, cerveza se puede hacer, ¿no? Y empecé a investigar. Era la época de donde todavía no había internet y tenías que comprar libros y pedirlos al extranjero y cosas de estas, ¿no? Y al final, pues empecé libros, empecé a hacer cerveza en casa, le quité la olla de cocido a mi madre, y realmente, pues empezamos a hacer cerveza un año, dos años, dos, tres años, hasta que, pues a los 15 años ya me di cuenta de que había mucha gente que me pedía cerveza, ¿no? Y que me decía, oye, que tengo un bautizo, que tengo una comunión de mi hija, ¿qué tal? ¿Por qué no me haces cerveza, ¿no? Y yo era informático de toda la vida de profesión, y al final pues lo dejé y me puse a hacer cerveza, ¿no? Y aquí estoy haciendo cerveza.
Y ahí está la Cibeles con un montón de variedades. Sí. Decía al principio que es que uno de los éxitos de la cerveza es que ha sabido renovarse.
Sin duda.
Constantemente. Ahora encontramos cervezas que nadie hubiese imaginado pues cuando tú empezaste cuando tú empezaste a hacerla, ¿no? Sí. Y están teniendo muchísimo éxito las cervezas como la tuya, como la Cibeles, que son cervezas artesanales. Sí. Cervezas que se hacen en menos cantidad que las que son de grandes. Exactamente. ¿Y hay alguna otra diferencia? Bueno, aparte de que hagáis unas partidas, sí, digamos, más pequeñitas.
Realmente hay una para mí, principal, ¿no? Hay una diferencia principal y son los ingredientes, ¿no? Nosotros, dentro de lo que es la cerveza artesana, somos muy fieles a los ingredientes, al agua, malta de cebada, lúpulo y levadura, ¿no? Dentro de esos cuatro ingredientes nos movemos. Podemos sustituir parte de los ingredientes, esa malta de cebada, por malta de trigo, si queremos hacer una cerveza de trigo, que va a tener esos cuatro o cinco dedos de espuma, va a ser muy intensa, muy densa, muy fuerte, ¿no? Pero que realmente también me voy a sentir muy saciado y me va a alimentar mucho, ¿no? Entonces, realmente nos vamos a atender exclusivamente a eso, ¿no? Hubo una tendencia en la industrialización de cara a hacer cervezas más ligeras, el hecho de utilizar otros cereales, como por ejemplo el maíz, donde la cantidad que tiene, por así decirlo, de azúcares fermentables es bastante mayor y donde realmente las cervezas te van a salir mucho más ligeras. Entonces, la industria busca un palabra raro, ¿no?, que se llama bebestibilidad, ¿no? Es la facilidad de beber la cerveza. Y entonces, por eso incorpora maíz, igual que en Japón se incorporó mucho el arroz.
Claro.
¿Vale? Porque allí es el cereal típico y también es mucho más ligero que la malta de cebada, ¿no? Entonces, es básicamente eso. Los artesanos nos centramos mucho más en los ingredientes desde un punto de vista organoléptico, que realmente sepan, que realmente huelan, que le den un color diferente a la cerveza, que tengamos algo significativo y único dentro de esa sopa a la hora de mezclar los ingredientes. Eso es lo que buscamos.
¿Cuántos cereales has probado tú que no ha habido manera? ¿Hay algún cereal que nos sirva para hacer cerveza? Porque supongo que, claro, tú metido con la olla de tu abuela probarías de todo. ¿Qué pasa?
Mira, todos le dan algo único. Digamos, la diferencia está en que realmente te guste cuando la bebas, ¿vale? Y de hecho me estoy dando cuenta de que muchas cosas que a mí no me gustaban, luego te das cuenta de que hay personas que les gustan, ¿no? Y al final te dices, joder, pues si es que esto, a mí no me gusta, ¿por qué? Pues se bebe tal, ¿no? Pero hay gente que le gusta ese toque de acidez que le da pues un cereal, o ese toque de untosidad que le da la avena, ¿por qué? Porque tiene más aceites, o ese toque de grumosidad o de cuerpo que le da el trigo, ¿no? Con una espuma, con una densidad. Cada persona es un mundo, ¿no? Para mí es un error hacer una única cerveza para todo el mundo y yo soy al contrario. Yo hago una cerveza para cada persona, ¿no? Yo creo que esa es la esencia del artesano.
Vamos con más preguntas, Carmen.
Vamos a escuchar una nota de audio, una nota de voz que nos ha dejado Fernando.
Las cervezas artesanas, yo tengo una duda. Normalmente no se ven, cervezas que tengan un color transparente, que sea más bien es opaco, es turbio. ¿Esa cerveza está bien envejecida, está bien tratada?
Pues es una muy buena pregunta, porque también es otra de las características que tiene la cerveza artesana, ¿no? La cerveza artesana normalmente no se filtra y no se pasteuriza, ¿vale? Al no filtrar, sino pasteurizar, la levadura sigue en suspensión. A mí me dijo mi abuela que las sopas que eran cristalinas tenían poca contundencia. Y lo que voy buscando cuando me ponen una sopa de cocido o cualquier otra sopa es que aquello tenga densidad, ¿no?
Sí.
Cuanto más densidad tiene, que tiene más ingredientes disueltos, ¿no? Pues con la cerveza pasa exactamente lo mismo. Cuando tú dejas una cerveza 100% cristalina, que puedes ver prácticamente a través de ella perfectamente, un poco amarilla, ¿no? Pero puedes ver perfectamente, eso es una cerveza filtrada, es una cerveza que prácticamente no tiene ningún tipo de sedimentación y ningún tipo de levadura en suspensión. Digamos que le has quitado un ingrediente, ¿para qué? Para hacerla más estable, ¿vale? Para que se vea mejor, más limpia y demás. También es cierto que quizá es más agradable a la vista. ¿Por qué? Porque se ve...
Es más bonita.
Es más bonita, ¿vale? Pero, sin duda alguna, el hecho de tener la levadura le va a dar un toque panoso, le va a dar densidad, le va a dar sabor, le va a dar aroma. Normalmente esos aromas, cuando tienen la levadura en suspensión, tiran a ser aromas a plátano, a banana, etcétera. Muy frutales, ¿no? Entonces, depende de ti. ¿Te gusta algo que sea más ligero en la boca, que tenga más aroma, o sea, menos aroma y demás? ¿O te gusta algo que tenga más sabor y que tenga más aroma? Bueno, pues si te gusta esto último, irás a cervezas que se filtren menos, que no es que sean totalmente opacas, ¿vale? Pero que sí que tengan un grado de velado, un grado de turbidez, ¿vale? En suspensión, que realmente no es en absoluto malo. La levadura la tenemos en nuestro organismo, vamos, desde que nacemos prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la hemos utilizado para hacer pan, la tenemos en los bollos, la tenemos en todos los sitios.
Bueno, tenemos muchísimas preguntas. El mundo de la cerveza,
qué apasionante,
es,
¿verdad?
Apasionante, claro que sí.
Marisa pregunta si es verdad que la cerveza engorda y saca tripa.
Bueno, no, lo que engorda es las patatas fritas que te tomas con la cerveza. Eso sí que engorda.
Hoy también dependerá de la cantidad de cerveza que te tomas, una cervecita de vez en cuando. Te tomas 18 cervezas, pues evidentemente explotas.
Sin duda. Es igual que si te dicen, oye, pues aliméntate un poco más de jamón de York o de jamón de pavo. Y si te alimentas solo de jamón de pavo, te da un yuyu, ¿no? Pues esto es exactamente igual. Yo creo que una cerveza bien tomada, bien acompañada, en absoluto engorda. De hecho, hay estudios que lo demuestran. Igual que un vino con moderación tomado y demás, tampoco nos engorda, ¿no? ¿Qué es lo que nos engorda? Nos engorda mucho lo que es la barrita de pan o la tostadita de pan, donde nos ponen ahí la tapita, el pincho de tortilla, el plato de aceituna, el pincho de tortilla. O sea, que a mí me encanta, ¿eh? Uh-huh. Es que eso, mira, hay determinadas cosas en la vida que al final nos ponemos así, nos volvemos asépticos, ¿no? Al final respiramos aire, bebemos agua y punto, ¿no? Y intentamos vivir de ello. La cerveza bien tomada, con moderación, bien acompañada, con una moderación con lo que se acompaña, es tremendamente saludable.
Porque tiene sus propiedades. Fíjate que se ha vendido hasta la saciedad esto de una copita de vino al día, es muy un cardio saludable, es estupenda. Bueno, pues una cerveza al día también tendrá sus propiedades, me imagino.
Mucho mejor, ¿por qué? Porque encima tiene es una bebida con menos contenido alcohólico, si lo comparamos con el vino. Es una bebida que proviene de cereales, con lo cual nosotros tenemos una vida que nos viene de hace miles de años, con un metabolismo donde nos basamos en los cereales. La dieta mediterránea se basa en cereales. Yo creo que la cerveza está con nosotros desde hace miles de años y nuestro cuerpo está habituado a la cerveza, ¿no?
¿Qué baremo de alcohol se maneja para una cerveza? Quiere decir, ¿cuál es el tope de alcohol que puede llevar una cerveza? Bueno, si es que existe.
Ahora mismo en las nuevas épocas no hay topes. Ya sabes, estamos
cerveza
en la época
de 62 grados.
Claro,
no pasa
no pasa nada. O sea, estamos buscando siempre los límites. Igual que la industria ha ido buscando los límites inferiores hacia, oye, vamos a intentar hacer cervezas con poco alcohol hasta llegar a las sin alcohol y luego sacarlas 0-0, pues por arriba también se están investigando y se están haciendo cosas para llegar a producir cervezas de 10, 12, 20 grados, ¿no? Uh-huh. Realmente es saludable o no, o más o menos saludable, siempre con moderación. ¿Por qué? Uh-huh. Porque realmente una cerveza que nosotros, por ejemplo, hacemos, que es la Strong Ale, con 10 grados, con 11 grados, que además la dejamos más de 5 años embotellada a una determinada temperatura y demás, y que encima nos han dado un premio hasta en Japón, pues chica, es una cerveza que no me la voy a tomar por litros, obviamente, pero que sí, un vasito, una cañita pequeñita para acompañar determinados platos y concretamente postres, pues pega perfectamente bien.
Has mencionado las 00, estoy usurpando el tiempo de los oyentes, estoy haciendo preguntas yo, ahora vamos con ellos, pero has mencionado las 00. ¿Realmente una bebida que necesita, o sea, una fermentación y la fermentación siempre deriva en alcohol puede ser 00?
00 no, pero 0, algo sí.
0,1.
Sí, 0, algo sí. De hecho,
pero siempre tienen algo de alcohol.
Sí, siempre. O sea, realmente.
La del 00,
o sea, no, la del 00
no cuela.
La del 00 es 0,0 algo.
Ya.
¿Vale? Y puedo llegar a tener 0,0 algo. Pero es que realmente, si estamos hablando de 0,0, ese algo es tan nimio que realmente la colonia que tú te echas a la hora de echarte colonia por las mañanas y demás, ya tienes una percepción de alcohol muchísimo mayor al 0,0. ¿No?
Ya.
Pues tres cuartos mismos pasa con la cerveza. Nosotros, por ejemplo, desde un punto de vista artesano, estamos experimentando con levaduras con la Comunidad de Madrid, concretamente con el Imidra, para poder obtener levaduras que no funcionan bien, que quitan ese sabor a sopa, ¿vale? Que vayan a fermentar y que realmente generan poquísimo alcohol, ¿vale? Y estamos diciendo que las cervezas que bajan de un grado de alcohol, ¿vale? Son las de que se determinan sin alcohol. Exactamente, perfectamente salas, porque tener menos de un grado de alcohol es prácticamente no tener nada, ¿no?
Venga, doy paso a los oyentes.
Javier pregunta por el color de las botellas de cerveza. Siempre son oscuras. ¿Es por alguna razón o es puramente estética?
Oye, me encantan las preguntas que me estáis haciendo. La verdad es que es impresionante.
Tenemos unos oyentes que son de libro.
Sí, impresionante. No, pues mira, otra muy buena pregunta. Porque realmente hay un ingrediente que se oxida, que se degrada con la luz, ¿vale? Entonces, las botellas de cerveza no son oscuras porque a los cerveceros nos gusten, al revés, a los cerveceros nos encantaría mostrar el color de la cerveza, esas cervezas rubias, doradas, tostadas, rojizas, negras, oscuras y demás, ¿no?
De verdad, siempre las botellas son marrón oscuro,
exacto,
o verde oscuro,
sí. ¿Para qué? Para proteger de la luz ultravioleta, ¿vale? La luz ultravioleta atravesaría, en el caso de que las cervezas, o sea, de que las botellas de cerveza fueran transparentes, y degradaría el lúpulo, que es ese tercer ingrediente, que es el que le da el amargor, el sabor y el aroma característico de la cerveza. Mm. Y al final, al degradarse, se va convirtiendo y va saliendo como un dulzor especial en la cerveza, como si fuera una sopa dulce, ¿no? Como si no tuviera ese amargor típico. Con lo cual, al final, se hace más difícil de beber, ¿vale? Porque no balanceas. Y esto es como el balance, ¿no? Entre el dulzor y el salado, el amargor o la acidez, ¿no? Es como la cocina. Estamos hablando de un alimento, de hecho. Entonces, tenemos que balancear el dulzor natural de la cerveza con el amargor natural del lúpulo, y de esa forma pues la hacemos bastante más bebible. Entonces, si fueran transparentes, ese lúpulo se degrada, salen los dulzores, se van los amargores y al final se hace más difícil de beber. Por eso las cervezas tienen colores opacos en sus botellas, en sus contenedores.
Pues estoy aprendiendo yo muchísimo de la cerveza a cuenta de nuestros oyentes. Vamos a seguir, Carmen.
Vamos a escuchar una nota de audio que nos ha dejado Raquel.
Hola, buenos días. Nosotros en casa tomamos cerveza sin alcohol y a veces mi marido la compra, que es una que viene que es tostada. Pero no he entendido nunca la diferencia y cómo hacen una cerveza tostada.
Qué bien.
Oye, bueno, pues iba un poco en la línea de lo que yo te preguntaba.
Sí,
pero...
sí, básicamente hay una serie de ingredientes. El ingrediente base es el agua, ¿no? Donde más de un 85% de la cerveza, en determinadas cervezas, pues es agua. Ahora, luego le vamos a echar un ingrediente que le va a dar los azúcares fermentables, que luego por ende le dan el alcohol, y también le van a dar color, ¿vale? Ese color se lo va a transmitir la malta de cebada. Al final, la malta de cebada, para que nos hagamos a la idea y que los oyentes lo puedan visualizar, ¿vale? Es la cebada tradicional, normal y corriente, lo puedes visualizar, que es un grano, que vamos a hacer lo que nos enseñaron en EGB. Yo fui a EGB en el colegio, que era coger un poco de un vaso, le ponemos un poquito de algodón, lo mojamos y le ponemos encima un granito. En este, nosotros lo hacíamos pues con una lenteja,
con una alubia
y demás.
Exacto.
Entonces, el primer día eso se va a hinchar, el segundo día rompe la cutícula estéreo, el tercer día empieza a tirar un pequeño raicilla y cuatro o cinco días el tallo, ¿no? Pues lo que vamos a hacer es eso, germinar esa cebada, ¿vale? Y luego, al cuarto o quinto día, la vamos a secar y la tostamos como si fuera un bollo, como si estuviéramos haciendo una barra de pan. La metemos en un horno, le metemos calor y en función al tueste, ¿vale? Pues así se va a tostar la parte exterior de esa cebada y va a ser llamado desde ese momento malta de cebada. Entonces, si yo tuesto poco, pues al final la cerveza me va a salir doradita, clarita, amarillenta. Si la tuesto un poquito más, me va a salir tostada. Y si la tuesto mucho, 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 mucho más, me va a salir negra. Totalmente como un café. Entonces, al final, si yo quiero hacer una cerveza u otra, pues tuesto más o menos la malta de cebada para generar ese color en la cerveza. Pero realmente se hacen exactamente igual. Agua, malta de cebada, lúpulo y levadura.
Exactamente igual. Bueno, venga, más preguntas.
Vanessa pregunta, ¿para almacenar las cervezas qué es mejor? ¿Guardarlas tumbadas como las botellas de vino o de pie?
De pie, de pie. ¿De pie por qué? Porque realmente nosotros en la botella tenemos una cosa que es la chapa y luego tenemos el vidrio, ¿no? Lo ideal es que la cerveza esté en contacto con el vidrio y no esté en contacto con la chapa, porque aunque la chapa, el tapón corona técnicamente, como se llama, realmente sea aséptico y tenga pues una especie de plástico superior, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que ese plástico se puede llegar a degradar al paso de los años, ¿no? Entonces lo ideal es que siempre están en vertical. En nuestro caso, las cervezas, como siempre van a tener levadura, en el caso de la cerveza artesana es diferente a la cerveza de grandes tiradas, grandes producciones, esa levadura para mí me da igual que esté tumbada o que esté de pie. Lo importante es que luego se homogeneice y la levadura se vuelva a poner en suspensión para tener toda esa experiencia de sabor desde un principio.
Oye, David, ¿y por qué no se les pone corcho?
Algunas cervezas se les pone corcho. En Bélgica se les pone corcho. Antes se les ponía corcho a las cervezas. Antes no se utilizaban tapones coronas, utilizaban tapones mecánicos como los de la gaseosa y demás, ¿vale? Y previamente se utilizaba corcho. Realmente, ¿qué pasa? Que el corcho tiene filtraciones. Al final siempre le va a entrar algo de aire, ¿no? Y ese aire puede llegar a dar lugar a oxidación. A oxidación realmente es básicamente que te cambia el sabor de la cerveza y realmente lo que queremos es que no nos cambie.
Muy bien, vamos con otra más.
Cristina pregunta por qué tradicionalmente las cervezas negras son más de otros países de Europa y en España somos más de rubias tradicionalmente. ¿Es ahí algo que influye?
El mercado, ¿no? O sea, realmente yo he ido a países donde las cervezas negras son tan fáciles de beber como las cervezas rubias, ¿vale? Y realmente yo creo que depende mucho del agua, ¿no? Si nosotros nos vamos a la República Checa, hay una zona que se llama Pilsen, ¿vale? Donde allí son famosas las cervezas rubias. ¿Por qué? Porque tienen un agua que es un agua más bien blanda, que no tiene minerales, ¿vale? Y allí si tú coges la malta de cebada que es y lo mezclas, te sale un producto rubio muy, muy bebible. Sin embargo, si tú te vas a Inglaterra y concretamente a Escocia o a Irlanda, allí son famosas las cervezas tostadas tirando a negras, ¿no? Y no es que sean diferentes las personas o diferentes los quizá los la meteorología, sino que realmente el agua que tienen allí es un agua que tiene mucho mineral, que es un agua muy alcalina, con muchas sales, con mucho mineral, mucho sodio y demás. Cuando tú haces cerveza con ese agua, la cerveza que mejor te queda y la que menos densidad tiene es la que se mezcla con esa malta negra, con esa malta tostada que hemos dicho antes. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo que se tuesta se acidifica. Si tú tienes una base y tienes algo ácido, la base con lo ácido, genial. Y eso es lo que pasa en Inglaterra, Escocia, Irlanda y demás. Entonces, yo para mí, la respuesta es por el agua, porque cada región tiene su propio agua, ¿no? Aquí, el agua en Madrid, tenemos un agua que está entre medias, es un pH de 6,8, 6,7, 7, está entre medias. Nos van a salir muy bien las cervezas, tanto rubias como las negras, ¿no? Sin embargo, en otras zonas pasa diferente.
David, que se nos ha pasado el tiempo volando. Hay que hacer una segunda parte, ¿eh? Porque sigue habiendo dudas. Vamos, el mundo de la cerveza se nos ha revelado como, en fin, algo
pasional,
mágico.
Qué bien.
Y apasionante. ¿Cuántas cervezas vendéis en la Cibeles en estos momentos al año, por ejemplo?
Pues mira, nosotros estamos ahora vendiendo 500.000 de litros de cerveza, que comparado con las grandes cerveceras, pues es nada, porque cada una de ellas pues puede hacer prácticamente perfectamente más de 1.000.000 de litros diarios, ¿no? Nosotros vendemos 500.000 de litros al año y la verdad es que estamos en pleno proceso de expansión porque pues, gracias al público, al mercado y a estas preguntas de estos oyentes que se hacen sobre la cerveza, que siempre ha sido la gran desconocida, ¿no? A mí hubo una frase de un político, Eli, que me dijo en su momento, dice, oye, David, has sabido innovar en un sector tradicional.
¿Verdad?
¿Vale? Pues aquí estamos, básicamente innovando, haciendo cosas nuevas y realmente pues dando al consumidor y al mercado algo que probar, algo muy diferente, como puede ser cervezas de madroño, cervezas pues eso, más de postre, cervezas con frutas. Ahora hemos hecho una cerveza con mosto de uva, simulando pues esas cervezas belgas que les echan frutas. La cerveza es una gran desconocida, se pueden hacer muchas cosas con las cervezas, igual que se pueden hacer muchas cosas con una sopa.
Pues fíjense, y todo esto empezó con una olla que le robó David a su abuela.
Efectivamente.
En casa, y ahora eso, está ahí en la Cibeles eso, con eso. ¿Cuántas variedades has dicho?
13
variedades de cerveza diferentes. ¿A cuál más buena? Cada una diferentes. Tiene su punto, su momento,
público.
Su público. David, que te has ganado aquí a todo el personal.
Oye,
así
muchísimas
que,
gracias por invitarme.
Que nada, que tenemos
queráis.
Que hacer consulta de cerveza segunda parte.
¿Te parece? Bien,
muchísimas gracias.
Oye, gracias
por haber
a vosotros.
Estado con nosotros.
Muchas
gracias, Carmen. Tú sigue las vas hinchando para la próxima vez que venga David, ¿de acuerdo?
Venga.
Gracias.
A la hucha.
Gracias.
Eli del Valle dirige un programa de postín. El espacio del que hablo, mi vida, es Buenos Días Madrid.
¡Pero bueno!
Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
No sé si recordarán ustedes la última vez que usaron una cabina de teléfono. Es un servicio que está prácticamente en vías de extinción. En Madrid quedan casi 1.000 cabinas todavía. Se realiza, es por día de menos de una, de un 0,59. Sin embargo, su mantenimiento nos sigue costando un pastizal. 1.000.000 de euros hay que invertir para seguir manteniendo esas cabinas que aparentemente ya son inútil. Nuestra compañera Gloria Talavera se ha ido a una muy concreta, a la que está en la calle Hacienda de Pavones de Moratalaz, que se supone que es la que más funciona. una llamada al día, creo que tiene en sus mejores momentos. ¿Habrá ido alguien hoy a esa cabina y habrá levantado el auricular? Gloria, buenos días.
Buenos días. En la última hora, que es la que yo estoy vigilando esta cabina, nadie, nadie. ¿No? Así que yo me he apostado aquí junto a esta cabina, situada, como decías, en una glorieta muy transitada, además de este barrio de Moratalaz, porque hay muchísimos comercios, supermercados, un kiosco de prensa. Junto a la cabina también hay dos tiendas de telefonía móvil y está ahora mismo muy animada la calle, pero nadie se ha parado ante esta cabina, que me ha llamado la atención porque hacía mucho tiempo que no me fijaba en ella. En este caso es de color gris, veo que tiene para introducir tarjeta y también nos deja la posibilidad de introducir maneras. Uh-huh. Yeli, que hace mucho que no marco un número de teléfono en una cabina, déjame hacerlo en directo.
Venga,
por favor.
Llama. Venga. Llámanos a nosotros mismos.
Además,
por otro teléfono, claro.
Porque no me voy a gastar dinero para hacer esta llamada, ¿no?
910-3063, márcalo a ver si Belén Almonacid recibe la llamada.
Venga, pues a ver, venga, a ver si me acuerdo de todos los pasos. Aquí veo que me dice Telefónica, que es el operador que la gestiona, y llamada telefónica. Muy bien, pues voy con ella. Vamos a ver. Quiero llamar, que esta cabina me deje.
Hombre, si es gratuita, por lo menos no tienes que llevar un cerro de moneditas.
Vamos a ver. Vuelvo a colgar, que es que he perdido la práctica. Le estaba preguntando hace algunos minutos a Jesús,
sí,
que es la persona que regenta el kiosco que hay enfrente de esta cabina, que se había visto a lo largo de esta mañana llamar a alguien. Me ha dicho que no recordaba cuándo era la última vez que habían visto aquí a alguien marcar este número de teléfono. Y eso que decías tú, Eli, que es la que más se ha utilizado en Madrid, por lo menos en los últimos meses, Hacienda de
sí.
Pavones. No quedan muchas en Madrid, creo que lo recordabas tú al inicio del programa, ¿no? 1.000, 2.000, no me acuerdo de la
900
cifra.
Y pico, tenía por aquí yo la cifra, no llega a 1.000, pero se acerca mucho el número.
Se acerca mucho al número. Bueno, pues la primera cabina que se instaló en Madrid fue en el año 1928 y estuvo además en el Parque del Retiro. Y el año en el que más cabinas se han podido ver en la capital ha sido en el año 1999, que fue el boom, hasta 10.000 en la capital, 55.000 en toda España, y nos dicen que las cabinas pues han caído en desuso porque todo el mundo ahora va con un smartphone, con una tablet. Por supuesto, también se utilizan mucho más, por ejemplo, en los sitios rurales que en las capitales, ¿no? Porque en los sitios rurales pues hoy a lo mejor uh-huh. no hay tanta gente que tenga teléfonos, y también en los sitios de tránsito, como en los aeropuertos. Es normal, cuando tú llegas a un sitio y quizás no tengas un teléfono desde el que puedas marcar, pues que llames a tu familia para decir que has llegado bien. Bueno, voy a intentarlo de nuevo, que no sé si se ha puesto nerviosa la cabina o me he puesto nerviosa yo, porque yo creo que antes...
A ver, no, si no va a funcionar, no, todavía. No, no, ¿qué tal el aspecto tiene?
Voy. 900.
A ver.
Recuérdame. 10.
10, 30.
30.
63.
63. 63. Vamos a ver si marca, a ver si me responde uh-huh. nuestra compañera Belén.
Está en buen estado la cabina de conservación.
Llamadas gratuitas. Está dando llamada, Suena. Sí, hola. Vamos a ver. ¿Se oye por ahí algo? ¿No se oye?
A ver, está en estos momentos, estoy viendo a Belén, pues está esperando a que suene el teléfono y parece que no termina de sonar. Sí, sí suena, me dicen que sí.
Hola,
que sí.
¿Qué tal estás?
Bueno, ahora estamos hablando a través del teléfono de esa cabina. Mira, con el pitidito ese tan característico, ¿no? Que ya se nos había olvidado.
Se nota que es una cabina por eso, ¿verdad?
Claro que sí. Oye, Gloria, que te preguntaba en qué tal estado está la cabina.
Está muy bien, y es una de las cosas que destacan. Sí que es verdad que se ven algunas pintadas en el poste,
sí,
pero nos dicen también desde el operador que la gestiona, en este caso desde Telefónica, que como ya casi nadie llama,
sí,
si alguien lo hace quizás con una tarjeta telefónica, pues no hay acumulado dinero en el interior de esta cabina. Por lo tanto, no hay actos vandálicos para llevarse la recaudación. Así que las averías también son pocas. ¿Por qué? Porque no se usan y después porque no se roban. Me encanta cómo suena el sonido,
Sí.
Muy bien, ¿no? Parece que estoy al lado.
Parece que está por teléfono. Con un sonido como si estuvieses metida en una botella, por ejemplo, pero que es un sonido que a los que hemos conocido esas cabinas de teléfono, porque no había otra manera de comunicarse con el personal cuando uno estaba en la calle, pues nos trae muy buenos recuerdos. Muchísimas...
¿Escuchan los autobuses de fondo o no?
Escuchamos todo el ruido de la calle, escuchamos los autobuses que pasan.
Voy a sacar, si quieres, a unos señores mayores que hay aquí, También veo por aquí a los vecinos que están comprando en el kiosco de prensa y te cuelgo, ¿vale? Y
venga.
Recojo el micro. ¿Quieres que siga hablando con el teléfono algo más?
No, yo creo que como experimento ha estado muy bien, perfectamente. Cuelgo, ¿eh? Muy bien, cuelga el teléfono, coge el micro otra vez.
Voy a por Jesús.
Muy bien.
Jesús, esa es la persona que regenta este kiosco de Hacienda de Pavones desde hace, me decía, 40 años. Y le he preguntado que si últimamente había visto a alguien marcar el teléfono en estos últimos días. Jesús, buenos días, que estamos en directo. ¿Qué tal esta cabina? ¿Poco utilizada, me decía?
Bueno, la utilizan un poquito y tal, pero ya cada vez menos y tal, de vez en cuando a lo mejor.
¿Y la suele utilizar? Usted que lo ve desde aquí perfectamente.
Bueno, la puede utilizar cualquiera, más que nada el que se ha quedado a lo mejor sin saldo en el teléfono, o se le ha apagado el teléfono porque se ha quedado sin batería y tal, pues la utilizan así.
¿Usted se acuerda de la última vez que marcó un número desde una cabina de teléfonos?
Hace muchos años. Hace muchísimos años y tal, y prácticamente ni me acuerdo.
¿Sabe usted que esta es la...
Cuando tenía novia.
¿Sabe usted que esta es la cabina que más se utiliza de todo Madrid? Y dice usted que se utiliza poco, o sea que imagínese, la cabina que más se utiliza de Madrid, ¿eh?
Sí, eso dicen, sí. Que es esta la que más se utiliza, pues fíjate, y se utiliza un poco, pero bueno...
Preguntarle aquí a los vecinos.
Está bien que haya cabinas, ¿eh? Está bien porque muchas veces te quedas sin saldos o te queda sin batería y sí, está bien que haya una, de vez en cuando te encuentres en una cabina por ahí.
Y así lo ha decidido, además, decíamos él y el Consejo de Ministros, de manera además sorprendente,
sí.
Porque se pensaba que iban a desaparecer y finalmente parece que se van a prorrogar hasta finales de este año. Voy a preguntarle aquí a algunas vecinas. ¿Usted se acuerda de la última vez que utilizó una cabina telefónica?
No me acuerdo, pero sí tengo, o sea, sí tengo claro que deben de existir.
Sí, ¿le parece buena idea?
A mí, ¿no? Sí. Porque no se sabe nunca a quién la puede necesitar. O sea, a mí me parece correcto que aunque no haya muchas, pero que haya algunas y se sigan manteniendo. ¿No?
¿A quién solía usted llamar desde las cabinas de teléfono? ¿Mantenía conversaciones así con amigos?
Eran cosas muy puntuales.
Pero se utilizaban...
Móviles, pero claro, no todo el mundo tiene móvil y todo el mundo tiene saldo. Y a veces es necesario.
¿Es necesario? ¿Qué me decías, Eli?
Que digo que se utilizaban sobre todo para dar recados, ¿no? Para estar allí.
Oye,
hombre,
para hablar con los novios.
Bueno, también es verdad. Y para que no
privada.
Te escucharan en casa. Te bajabas a la cabina y te tirabas ahí lo mejor de tu vida montando cola. En fin, Gloria, que nos ha encantado la experiencia, de verdad.
Está muy bien. A mí también escuchar el pi, 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 pi.
De una cabina de teléfono. Que lo sepan ustedes, todavía quedan casi 1,000 en Madrid. Cuesta su mantenimiento 1 millón de euros y la media de llamadas al día es de 0,59, ni una llamada al día. En fin, gracias Gloria,
hasta
aquí
luego.
Te esperamos.
Adiós.
Un beso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 12, fútbol de primera, Leganés Huesca.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. Nuestro teléfono, 910 30 63. 910 30 63.
Pues Pues que entre pitos y flautas y entre cervezas y cabinas, que nos vamos acercando hasta las 12, tenemos que oír un montón de versiones que nos trae cada semana Belén Almonacid de una canción. Así que tú tranquila, Belén.
¿Sí?
Tómate tu tiempo.
Muy
porque después del informativo y antes de la tertulia de mediodía seguiremos escuchando versiones.
¡Ah, qué bien! Lo siento importante.
Claro, es que hay mucha versión porque has elegido un tema, en fin...
Un clásico.
Sí, más bien.
¿Por qué? Porque hace mucho frío, sentimos nostalgia de ese calorcito, de ese sol. De hecho, mira, fíjate tú por dónde que el compositor de la parte musical, ¿vale?, de esta canción que vamos a escuchar, precisamente la compuso porque estaba en Moscú, porque hacía mucho frío y él sentía nostalgia de ese calorcito.
Esto viene de Moscú.
Que hacía en Italia. A ver, italiano. Es el compositor, pero estaba en Moscú cuando decidió musicar un poema que ya existía y que servía un poquito para ligar, para qué vamos a engañarnos, y de alguna manera dijo, pues venga, yo le voy a hacer aquí un arreglo musical, nos vamos a sentir todos muy bien, y así es como empieza la historia de Oh Sole Mio. ¡Oh, sole mío! Año 1890. A ver, es que este es Enrico Caruso, ¿vale?
Suena un poquito arcaico.
Uno de los pioneros de la música grabada, año 1920. Ese de las primeras grabaciones que he conseguido encontrar de este tema musical, que como te digo, para el año 1920 llevaba ya 30 años prácticamente sonando más en formato directo, más en formato de vamos a ligar un poquito. Yo cuento rápidamente la historia de esta canción que empezó como poemilla,
sí,
que se vendía a las ejinas para que los enamorados pudieran enamorar todavía más a esas chicas que les gustaban. El compositor, el que hizo el poema, Giovanni Capurro, año 1890. El compositor de la música, como os decía, Eduardo de Capua, que estaba en Moscú y tenía mucho frío cuando decidió coger ese poemilla y ponerle música. Y la primera vez que sonó como tal la música y la letra fue en el año 1898, en el Festival de Piedigrotta. Quedó la segunda en ese festival. Voy a hablar todo así porque es italiano.
Parece Rafaela Carrà.
Vale. Y bueno, pues a partir de ahí fue cuando empezamos a descubrir esta maravillosa canción.
Ah, es Caruso.
¿Tampoco? Es Caruso.
Enrico Caruso no es uno que pasaba por allí.
¿Qué quieres que te diga? Es lo que tiene. Por cierto, los compositores, ninguno de los dos vio un duro.
Ay, pobre.
De derechos de autor. Ahora, eso sí, hay una familia.
Tú no sabes la
familia. Sí, la familia Bideri.
Sí.
Que se han forrado.
¿Por qué?
Porque se quedaron con los derechos de autor. Porque resulta que don Ferdinando era muy amigo de Eduardo de Capua. ¿Vale?
¿Y que,
Eduardo
y le robó
de Capua
la partitura?
No, era muy amigo de la lotería. Y en un momento dado, él había soñado con el número y le pidió a su amigo don Ferdinando dos liras para comprar el décimo de lotería. A De Capua no le tocó la lotería, pero a don Ferdinando y a la familia Bideri sí, porque son más que millonarios.
¡Qué bonito! Ponme una versión, la primera.
Venga,
y las
la
demás
primera,
las dejamos
la
para
primera
después.
Solo la primera parte. Fíjate por dónde, porque es un dúo a su manera, esta voz rasgada que seguro que más de uno reconoce. Es un rockero. Y no es italiano.
Este es Bryan Adams.
Este es Bryan Adams. Efectivamente, la cantó en el año 1994 en Módena, Italia. Estaba acompañado, no iba solo. Es un dueto y en ese dueto se celebraba además un cumpleaños. ¿Quieres saber con quién la interpretó?
Ajá.
¿El guiño?
Sí.
Venga, vamos a adelantar. Este sí es italiano.
Este es Pavarotti.
Exacto. Es que es un tema muy lírico. Lo han interpretado Plácido Domingo, José Carreras, obviamente Luciano Pavarotti, que le dio una época por esto de los duetos con personajes del rock y muchos más que después escuchamos.
Venga, pues llegan las noticias a Onda Madrid y después retomamos las versiones de Oh Sole Mio antes de nuestra tertulia de mediodía en Buenos Días Madrid.